En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y nunca se va a dejar de poder conocer lo que fue el heroísmo de 750 personas, comandadas sobre todo por jóvenes, que se levantaron ahí en ese gueto de Varsovia contra el poderío de la maquinaria de la muerte, el ejército más potente de la época, lo que era el ejército nazi. El doctor Mario Sinai es alguien que ha dedicado su vida a profundizar justamente sobre los hechos de la Shoah y que seguro nos podrá dar algún nuevo matiz. Querido Mario, ¿cómo estás?
Hola Miguel, muy bien, gracias.
1943, 19 de abril, se inicia ese levantamiento, como digo, impensable tal vez, tan solo 750 personas, un puñado que decide luchar sabiendo que tiene cero posibilidad, lo voy a decir así, de triunfar. ¿Qué dirías?
Sí, ocurrió hoy, 19 de abril, que fue la noche de Pesaj, hace 79 años atrás, y verdaderamente ellos lucharon por el honor del pueblo judío, sabiendo de que no tenían ninguna posibilidad de triunfo militar, sino de un triunfo espiritual, no un triunfo militar.
Cuando hablas, Mario, del triunfo espiritual y sin posibilidades del triunfo militar, la verdad es que la resistencia fue muy, muy importante. Nos recuerda, yo no lo quiero comparar, pero digo, cuando alguien pensaba en estos días de la invasión de Rusia a Ucrania, dijeron en un par de días esto se termina y los ucranianos vienen dando batalla a pesar de que seguramente no tienen posibilidades de terminar venciendo en el combate.
Sí, mira, el mismo general Stroop, el que fue enviado especialmente para aplacar el levantamiento, pensó que iba a tomar uno o dos días, y él en el informe final, el último día de la rebelión, el 16 de mayo, dice que tomó 10 veces más de lo planificado, que iba a tomar uno, dos o tres días, y terminaron siendo 28 días de rebelión armada, desde la noche de Pesaj del 19 de abril de 1943 hasta la noche del 16 de mayo. Fueron 4 semanas de combates inesperados para ellos y muy valientes.
Más de lo que le llevó a el ejército alemán conquistar algunos países, ¿no?
Sí, si vamos a esa comparación, Polonia cayó en 40 días, por decirlo así. Y aquí estuvieron 28 días de combate, un puñado de jóvenes, como recién lo mencionamos, un puñado de jóvenes de los movimientos juveniles. Cuando le preguntan a Mordejai Nilevich la noche anterior del combate por qué luchamos, él responde: en un mundo que nos juzgó a pena de muerte, nosotros decidimos cómo morir.
Qué definición contundente. Muchos aspectos, Mario, se van conociendo de a poco, de alguna manera. ¿Y qué podrías agregar que para muchos seguramente es desconocido? Todos tenemos como esa imagen de, bueno, esos jóvenes luchando, pero ¿con qué luchaban? Porque la pregunta también es de dónde tenían ese pequeño armamento para poder hacer frente.
Verdad, verdad. Mira, te voy a citar algunas citas. Y quiero citar una cita de Tzvia Lubetkin, la esposa de Anke Zuckerman, el segundo comandante de la rebelión, en el juicio de Eichmann. Y cito: sabíamos que nosotros, los débiles, finalmente los venceríamos, porque esa era nuestra fuerza. Creíamos en la justicia, en el ser humano, en un régimen diferente del que ellos promovían. Y después, cuando ya llegan la rebelión, Tzvia se pregunta, nos era obvio que vamos a rebelarnos, la pregunta es ¿cómo y con qué? O sea, verdaderamente no tenían armas con que rebelarse frente a un ejército que conquistó a toda Europa. O sea que fue una lucha desigual, totalmente, totalmente desigual. Y con eso y todo, lucharon heroicamente, ¿sí? Nosotros hoy sabemos la existencia de 33 unidades de combate en el gueto de Varsovia, okay, todas compuestas por jóvenes de los movimientos juveniles. Y la lucha fue también en 4 centros, en el gueto central, dirigido por Israel Kanat de la Kiva, en la famosa fábrica de los cefillos, dirigido por Marek Edelman de los bundistas, en la fábrica de los shops, en la fábrica de las fábricas de Schultz y Tobens, dirigido por Eliezer Geller de Gordonia, y en la plaza Muranovska, dirigido por los chicos del Beitar, por el comandante de Beitar, Pavel Frankel. Todo eso bajo el paraguas de Mordejai Nilevich en el búnker de Mila 18.
Mario, uno piensa, claro, un ejército es un grupo, en este caso enorme, de gente entrenada, con planificación, con mucho tiempo y con armamento. Estás hablando de jóvenes y en una situación extrema como es vivir dentro de un gueto. ¿Cómo se prepararon para esto que lo planteas así como, bueno, casi un ejército ordenado y regular, pero ordenado, trabajando para combatir a ese monstruo de la maquinaria nazi?
Bueno, primero fue un proceso largo. Tenemos que recordar que en Varsovia vivían 400.000 judíos y además trajeron a 50.000 judíos de los alrededores. Y en realidad la rebelión va a llegar cuando ellos comprenden, y recién cuando ellos comprenden la intención genocida de los nazis. Y eso va a tomar mucho tiempo. La deportación grande de Varsovia va a comenzar el 22 de mayo de 1942 y van a ser deportados 300.000 judíos al campo de exterminio de Treblinka. Los primeros que se escapan vuelven al gueto y cuentan. Y ahí es cuando se crea la conciencia de la intención genocida de los nazis y frente a eso la alternativa de la rebelión. Lo que no recordamos que ya quedaban solamente 50.000 judíos cuando vino la primera rebelión, lo que llamamos la rebelión pequeña, que fue 3 meses antes, el 18 de enero. Y en esa rebelión hubo 4 eventos militares, también dirigidos por Mordejai Anilevich, uno de ellos. 2 dirigidos por los chicos por la comuna del Dror, 2 por los bundistas y 1 por el Anoa Ratzioni. O sea que ya 3 meses antes hubo un encuentro armado entre el ejército alemán y los judíos del gueto de Varsovia. Los alemanes, aquí sí totalmente sorprendidos, se retiraron. Los dos lados entendían que iban a volver. Y aquí es cuando los judíos en estos 3 meses, desde el 18 de enero hasta el 18 de abril, se preparan para la insurrección. Preparan búnkers, escondites, preparan escondites en los altillos. Y hay una intención muy fuerte de comprar armas, que casi no las podían conseguir, o hacer armamentos caseros. Más que nada botellas incendiarias, las botellas Molotov. Y se prepararon, pero otra vez sabiendo de que sus posibilidades eran militarmente nulas.
Mario, la última, porque nos has dado un panorama tan claro que me parece que es tan contundente. Para aquellos que desconocen, que generalmente somos la mayoría, hay una realidad que el gueto de Varsovia, y dijiste Varsovia tenía un tercio en realidad de la población que era judía, eres en el centro mismo de Varsovia, un lugar que se cerró, donde los judíos estaban, donde pasaba el tranvía, donde digamos es como una cosa muy atípica en términos de lo que uno piensa un gueto, y la diferencia, y acá es donde quiero que pongas énfasis, con lo que era un campo de concentración. Dijiste, cuando algunos escaparon de los campos de Treblinka y trajeron información de la matanza, es cuando dijeron, upa, esto es lo que están haciendo, no hay camino atrás. Pero trata a ver si es posible describirnos esa diferencia también desde el punto de vista militar, porque ahí sí pudieron y en un campo de concentración no se podía pensar claro en una rebelión.
Ojo, porque también en Treblinka hubo una rebelión. Sí. Se cierra porque justamente también se rebelaron y fueron jóvenes de Varsovia los que se rebelaron. Uh-huh. Pero tu pregunta. En Varsovia vivían 400.000 judíos en una ciudad de 1.200.000 habitantes. 1 de cada 3 era judío. La gran mayoría de los judíos vivían en el barrio de Muranov. Si tuviese que comparar con la Argentina clásica de los años 20-30, sería el barrio 11. Ahí vivían la gran mayoría de los judíos. Y ahí es donde se va a crear el gueto. En ese momento, los nazis no lo consideran todavía como criminal. Y por eso el gueto no está oculto. Está en la ciudad, en el mismo barrio donde vivían los judíos. Cuando comienza el exterminio, ya el exterminio lo hacen afuera, lejano, en zonas ocultas, en los bosques, porque la conciencia ya era de que esto es criminal. Y si esto termina la guerra y ellos no la ganan, van a haber consecuencias. Por lo tanto, los campos de exterminio, como Treblinka, que acabamos de mencionar, estaban alejados, cerca de la frontera con Ucrania, en zonas de bosques, donde también sacaron a toda la población local para poder ocultarlo de la vista humana. Esas son las grandes diferencias entre los campos de exterminio y los guetos que estaban en el corazón de las ciudades.
Clarísimo. Mario, tal vez la última frase tuya para cerrar este recordatorio, este 19 de abril, de lo que fue ese levantamiento. Y ya te voy a convocar, porque la audiencia lo pide, para que próximamente nos hables de lo que está aconteciendo hoy en esa Europa que conoces también con esta invasión de Rusia a Ucrania. Pero una frase final tuya sobre el levantamiento.
Ok, entonces la última frase, si tengo muy poquito tiempo, es mencionar que en todas las rebeliones y también en la del gueto de Varsovia, las mujeres también fueron combatientes. Y en el monumento de Mila 18, donde estaba el búnker de Mordejai Anilevich, a los 51 combatientes del gueto en el búnker de Mila 18, hay 30 hombres y 21 mujeres. Una de ellas, Mira Fuchrer, la novia de Mordejai Anilevich.
El doctor Mario Sinai, un lujo que nos hemos dado esta mañana escuchar sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, que sigue siendo un foco de referencia de la dignidad judía y de la dignidad humana cuando no hay alternativa. Gracias, Mario.
Gracias a Radio High, gracias a ti, Miguel.